Sí, nosotros veníamos realizando como datos de renovación cada 5 años y veníamos con esta propuesta de extender el plazo, porque cuando hacemos el comodato, toda obra que nosotros realicemos o que realice un inversor que quiera hacer algo en el aeródromo, a los 5 años queda para la provincia. Entonces pedimos hacer esta extensión del comodato para que quien quiera invertir y tener su hangar o iniciar la aeroestación que necesitamos en la pista, pueda hacer usufructo de esa obra por 20 años. Esto no es algo que hayamos inventado nosotros. Los aeroclubes del norte del país, que son propietarios de la tierra, hacen esto para ir incorporando hangares e ir creciendo en el tiempo. Entonces los usuarios construyen su hangar, por 20 años lo utilizan y luego comienzan o a pagar alquiler o pasa a ser parte de la asociación. En este caso pasarían a ser parte de la provincia. Pero así que sí, como vos decís, esta seguridad jurídica o esta protección o lo que decimos nosotros, la seguridad de que puedan hacer uso de una inversión, que son importantes las inversiones de construir en el medio de la estepa, que puedan hacer uso por 20 años y luego el bien pasa a manos del Estado provincial.
Bien, buenísimo. Bueno, ante esto, bueno, hay muchas actividades, ¿no? O actividades aeronáuticas importantes dentro del aeroclub, en este caso, que se llama Walter Dana, ¿no?
Sí, el aeroclub tiene el nombre de Walter Dana. Nosotros estamos desde el 2004 y lo importante, nuestro objetivo siempre fue tener la pista activa. Al tener la pista activa, como ya nos pasó un par de veces, si hay un incendio forestal en el parque o en la reserva Lago del Desierto, pueden venir los aviones hidrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. No sé si ustedes recordarán, para eso construimos un tanque de 100.000 litros para que recarguen los aviones. Y con eso, bueno, poder apagar el fuego en tiempo y forma, ya que la geografía del lugar necesita de los medios aéreos. También la pista activa nos permite hacer una evacuación sanitaria rápida con los aviones sanitarios de la provincia. Y después buscamos la pata del turismo para que el inversor privado sea el sostén de todo esto funcionando. Así que, bueno, ese es nuestro objetivo que venimos peleando hace mucho tiempo. Y este nuevo convenio, la gran noticia, es que le da el marco legal apropiado para el que quiere invertir.
Excelente. Así que bueno, ¿y quiénes se acompañaron en este caso? ¿Estuvo el mismo gobernador con ustedes?
Sí, estuvo el gobernador. Esto es muy interesante porque el gobernador estuvo con nosotros en la pista en enero de este año cuando estábamos combatiendo el incendio forestal en la zona del Cerro Huemul. Pudimos conversar de nuestras necesidades, en qué estábamos trabajando. Y él se comprometió a esto y la verdad que mediante la ministra de Gobierno y la ministra de Producción, Soledad y Nadia, fuimos trabajando y la verdad que en bastante poco tiempo concretamos esto. Así que quedamos muy, muy agradecidos porque nos escucharon, entendieron y de alguna forma es un respaldo importante, ¿no? Para una asociación 20 años de administración de la pista del Chaltén.
Bien, bueno, acá estoy viendo incluso presidente del Aeroclub Julio César Baró, si no me equivoco.
Claro, socio fundador, nuestro presidente vitalicio, don Julio, vecino de ustedes, de Gallegos,
De
sí.
Gallegos, claro.
Claro.
Que siempre viajaba para entregar medicamentos, si
Bueno,
mal no
nosotros,
recuerdo.
mirá, hace poquito hicimos la entrega número 123,
Ah,
campaña
muy bien.
solidaria de medicamentos, sí, que fue para el puesto del sanitario del Chaltén. Bueno, es de público conocimiento que ya no existe el programa Remediar de Nación que distribuye medicamentos,
Claro.
así que cada vez es más importante hacer esto. Nosotros siempre lo hicimos como una actividad solidaria, pero también cuando podemos lo hacemos mediante medio aéreo. Entonces demostramos la importancia de la pista, la
Sí.
conectividad aérea, usamos para entrenar el avión a los pilotos para seguir volando. Y bueno, la excusa es una gran necesidad. Los medicamentos en los puestos sanitarios hoy son cada vez más una gran falencia. Así
Exactamente.
que
Sí.
lo que usamos como campaña solidaria para marcar la importancia del medio aéreo cada vez lamentablemente se hace más necesario.
Bien, y después está abierta la posibilidad de que hayan socios en el aeroclub.
Sí, bienvenidos. Nosotros tenemos socios de todo el país. Tenemos socios pilotos y socios adherentes, gente que entiende la necesidad o que quiere colaborar en función de esto. Así que súper bienvenidos. Nosotros mira, esto denota un poco la antigüedad. No tenemos Instagram, tenemos Facebook. Estamos en Facebook, ahí se pueden contactar. están todos los medios de contacto y bienvenidos quienes quieran colaborar con el Art Club. La verdad que tenemos una cuota societaria muy bajita, pero siempre gente colaborando y con ganas de poner el hombro, ¿no es cierto?, para hacer las cosas que hacemos.
Qué bueno, ¿eh? Pero bueno, el Facebook también es muy visto.
Sí. Ahora yo veo que todos me mandan Instagram y yo no, me lo voy a tener que instalar en algún momento. Okay, ¿eh? Estamos ahí. Vamos a tener que ponerle al Art Club en Instagram también.
Pero creo que se puede trabajar en conjunto, ¿no? Instagram con Facebook.
Sí. Tenemos que ingresar en ese mundo. Claro. Estamos ahí.
Sí, porque esto, bueno, pasa volando, ¿no? Nosotros igual acá tenemos los chicos de 20 años que están manejando redes.
Claro.
Nosotros las vemos, sí. Las miramos, podemos ya compartirlas, pero bueno, de ahí en más ya es otro tema, ¿no? Hay que estar metido en el ruido. Y ante esto, ¿qué aviones se tienen a disposición? Bueno, sabemos que es muy costoso, ¿no?, mantener una aeronave más el tiempo que corre.
Mira, nuestro escollo principal es el hangar. Por eso esto nos abre una puerta nueva. Nosotros volábamos con la aeronave de unos socios del aeroclub, pero sí. No hace base acá el avión porque no permiten las condiciones tenerlo en pista.
Claro.
Así que si avanzamos hacia el hangar, va a cambiar muchísimo cómo prospere y cómo nos movamos con el aeroclub. O sea que este es el objetivo que tenemos próximo ahora, lograr el hangar. De tener el hangar, ya tendríamos ese avión establecido acá, así que esto ya modifica muchísimo la forma en la que se mueve, que trabaja, las cosas que hace este aeroclub a partir de este convenio. Sí, por eso estamos muy contentos.
Qué bueno. Con respecto al hangar, supongo que lo deben haber analizado y deben haber investigado, ¿no? Porque generalmente se pueden recuperar materiales de galpones abandonados de obras de construcción. ¿Eso
sí,
puede ser?
Sí, vos sabés que, bueno, más o menos. Los hangares tienen una particularidad, sí, que tienen mucha luz sin columnas, ¿no es cierto?
Ajá.
Entonces, esto obliga a otro tipo de estructura.
¿Más altos? No.
No. Le llamamos luz. Por ejemplo, tenemos aviones de 15, 20 metros de envergadura que tienen que ingresar y no tiene que haber columnas dentro del hangar, del galpón.
Ah.
El portón se abre completo, te queda todo un lado abierto, y esto hace que la estructura sea distinta a la de un galpón convencional.
Claro.
¿Entiendes?
Sí.
Al no tener columnas, bueno, la estructura es más reforzada y a la vez estamos en el medio de la estepa, donde lo tenés que calcular con márgenes de seguridad para 150 kilómetros por hora de viento.
Ese es el viento. Entonces, que hay.
Claro, ya implica otro tipo de estructura.
Claro.
Sí, hicimos 20 millones de cálculos. En algún momento, bueno, lo tuvimos a Puricelli en defensa, lo tuvimos a Agustín Rossi. Hace muchos años que estamos trabajando y mandando cartas y solicitudes. Y sí. No hemos logrado. Con Puricelli estuvimos cerca, porque aparte de la zona, conocedor de todo.
Claro.
Pero bueno, hasta ahora no hemos podido conseguir eso. Tenemos por ahí ya un par de contactos de gente que quiere construir su hangar en el lugar, así que ahí vamos viendo cómo vamos a ir afinando a partir de ahora con esta novedad de esta seguridad para el inversor, ¿no?
Claro. Por ahí han existido tal vez, propietarios de aeronaves interesados en poder estar dentro del aeroclub como para también realizar sus viajes privados. ¿Esto se puede dar?
Ajá. Sí. A ver, lo charlábamos también con el gobernador. Nosotros siempre hablamos de una red de pistas, una conectividad aérea en la provincia,
sí,
porque de nada sirve que sea solo el aeroclub del Chaltén, sino que si están las demás pistas operativas y se consigue combustible para recargar las aeronaves, vamos a tener un turismo alternativo que hoy no llega hasta la zona, que existe en el país, que nosotros culturalmente todavía no lo conocemos, pero que podría empezar a llegar a la zona con sus propias aeronaves. Hay mucha gente que tiene sus propias aeronaves, que se mueve,
claro.
Pero la Patagonia, como implica distancias y pocos lugares de abastecimiento de combustible y pistas en condiciones, todavía no está esa puerta abierta. Esa es la tercer pata que decimos nosotros.
Bien.
Queremos la pista para el avión de incendios forestales, para las evacuaciones sanitarias y para el turismo alternativo.
Claro. Y hace falta también la parte de seguridad, ahí cómo se manejaría, ¿no? Porque generalmente, bueno, pasa en el norte del país, hay lugares donde bajan los aviones y hay cero control. Ahora hay un poco de control de parte de Gendarmería, pero en su momento no había ningún tipo de control. ¿Existen controles en el Chaltén en este aspecto? Que baje de repente un avión y alguien lo controle, o directamente puede circular, bueno, sin ningún problema.
La verdad que nosotros, por las distancias, no estamos en una zona que tenga ese riesgo de aeronaves ilegales o de tráfico, lo que ocurre es en el norte del país.
Claro.
Eso, claro. Por suerte, en nuestra zona, viste que estamos exentos de muchas cosas, una es esa. No tenemos ese problema de aeronaves ilegales, digamos. Bien. Y después, con lo que respecta a la seguridad, sí tenemos que avanzar en obras en la pista para dar más seguridad. El primer tema que tenemos es lograr la energía permanente como para tener cámaras, ya para dar más resguardo a las aeronaves que queden en plataforma. Ya después, inclusive, si las operaciones aumentan en cantidad, tener una persona permanente en el lugar. Esto es lo que va a ir evolucionando ahora con el tiempo, lo que siempre quisimos y que, bueno, que hasta ahora no se dio, y quizás esto lo propicie de una forma mucho más rápida. Tener una aeroestación, tener una persona encargada de pista, uh-huh. Tener cámaras también en el lugar. Necesitamos un cerco perimetral para evitar el ingreso de los guanacos. Pasitos que tenemos que ir dando de acá en más.
Sí, o sea que, bueno, tienen el lugar, pero está totalmente campo abierto, descubierto.
¿No? Somos pioneros, no? Aviadores, ah. Pioneros patagónicos, claro. En una pista en el medio de la estepa, sí. Con un potencial gigante, porque apenas despegas tenés el glaciar Biedmann frente tuyo, el Fitzroy. El potencial del lugar es perfecto, las necesidades, digamos, de infraestructura todavía son muchas, aunque algo que no se percibe, pero que ya hemos avanzado mucho, es la pista. Tenemos una pista de 1.200 metros por 30, aprobada por la ANAC, con una serie de modificaciones que hemos hecho en todo el entorno para que sea una pista segura. Eso implicó muchos meses de trabajo, es la parte más onerosa y eso ya está listo. Ahora falta lo periférico, lo accesorio.
Claro, exactamente. Ante esto, bueno, ¿cuál es el tipo de combustible que se usa, no? En este caso, en este aspecto, ¿es tipo, digamos, aeronaves de alta complejidad o puede zafar con un combustible de no tanta calidad?
No, bastante controversial tu comentario, pero está bien, no pasa nada. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de combustible.
Sí.
Para los motores a turbina, digamos, el Jetta 1,
claro.
Y los motores de combustión o de explosión, que son muy parecidos a los de los autos, pero que utilizan un combustible de mayor octanaje. En lugar de ser 95, 98 octanos, utilizamos un combustible de 100 octanos, y una nafta más refinada y más controlada.
Claro, que no es lo mismo que una estación de servicio, digamos, ¿no? O sea,
no es lo mismo, claro. Igual el combustible en sus propiedades es muy similar, aunque más refinado esto. También la característica es LL, Low Lead, que es de bajo plomo. Antes se permitía utilizar el combustible de los vehículos en algunos casos, ahora ya está prohibido por la ANAC. Porque te puede generar alguna contraexplosión, algún problema en el motor. Ante una emergencia podrías cargar una nafta premium, no es lo que se acostumbra.
Claro.
Nosotros, por suerte, tenemos cerquita el Calafate, que tiene los dos tipos de combustible. A futuro generaremos una aeroplanta, una pequeña aeroplanta, pero todavía la cantidad de movimiento no lo demanda. Y como Calafate nos queda tan solo a 20 minutos de vuelo, el tema en principio ese del combustible aquí en Chaltén estaría solucionado.
Bien, ¿y dónde bajan en el Calafate?
La pista del aeropuerto Armando
Torra de Calafate. Ah, el aeropuerto.
Sí, sí, sí.
Ah, ok. Sí. Porque, bueno, tiene mucha demanda, o sea, tiene mucha actividad el aeropuerto del Calafate, ¿no? ¿O no?
No. Sí, sí, ajá. Pero en términos aeronáuticos las frecuencias son bajas. Aeropuertos de mucha demanda, Morón, San Fernando, Aeroparque.
Claro. Sí, sí, claro.
Calafate, en los términos aeronáuticos, uh-huh. Es una demanda muy baja, digamos.
Bien. ¿Y se analizó también tener algún tipo de conectividad con, en el caso vio que surgió ahora Perito Moreno, donde vuelve a tener vuelos directos a Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Hay posibilidades de ir una conexión allí?
Sí, sí. Esto queda abierto para quienes quieran tomar esa posta, digamos. pero nosotros vemos muy importante conectar, por ejemplo, Chaltén con Puerto Deseado,
claro.
Chaltén con 28 de noviembre para la gente que va a Torres del Paine.
28 tiene pista igual. 28 tiene pista de aeropuerto.
28 tiene una pista asfaltada, sí, hemos tenido oportunidad de estar por allá. La verdad que sí está buenísimo, hay que aprovecharlo.
Claro.
Nosotros, el turismo que viene acá, si tuviese una conexión más rápida, por eso podría ir también a Deseado, podría ir a Puerto Santa Cruz. Es importante esta conectividad. Podría ser la ruta 40 por aire, tocando Perito Moreno, Gregores, sí, quizás a futuro Los Antiguos, que en algún momento tuvo traza, ahora no la tiene. Esto es lo importante, ¿no? Esto que te decía antes, la red de pistas.
Buena propuesta hacer la ruta 40 por aire, ¿no? Porque está bastante complicada, ¿no? La ruta.
No, sí, más allá de que la ruta tiene sus complicaciones, sí, sí, quizás está más complicado el asfalto que la tierra, en muchos casos.
Claro.
Pero hacerlo por aire tiene un nivel paisajístico impagable, sí.
Exactamente.
Y a la vez un nivel de desafío, porque la Patagonia es un desafío, claro, para volarla. Hay que tomar cómo andar en la ruta. En el aire también tiene su desafío y eso lo hace atractivo.
Claro, decías y hablabas de una velocidad de viento de 150 kilómetros, ¿no? Espero que, sí, ese viento no lo tengas en el aire, ¿o sí?
No, cuando, ¿no?, están en esas condiciones no volás,
no vuelas,
pero
claro,
el hangar protegiendo tu avión tiene que estar preparado para soportar esa ráfaga, ¿no?
Sí, claro, para esos vientos, sí, totalmente.
Sí,
es así.
Por eso encarece la estructura, digamos. Esto que hablábamos, de la diferencia entre galpón y hangar en una zona expuesta.
¿Tiene una dimensión predeterminada los aviones que pueden llegar directamente al aeropuerto del Chaltén?
Sí. Los aeródromos, las pistas,
sí,
se dimensionan para lo que llamamos aeronave crítica o para la aeronave de diseño para esa pista. Nosotros estamos hablando de aeronaves de un máximo de 19 plazas, como decirte muchísimo, un avión un metro de 19 plazas, o el King 350 de Gobernación puede operar tranquilamente. Esas son las aeronaves que podrían operar en nuestra pista.
Bien.
La idea no es nunca ser un aeropuerto que compita con el Calafate, sino que se complemente en las aeronaves de pequeño porte.
Exactamente. Ante esto, bueno, aviones o el avión sanitario de la provincia puede bajar tranquilamente.
Sí, tal cual. La provincia tiene el Pilatus que compró nuevo, que está preparado para pistas no preparadas. El King 350 también puede operar en esta pista. Ese siempre fue el objetivo, claro. Que el avión sanitario, nosotros no tenemos hospital, ¿no es cierto?, en el Chaltén.
Claro.
Y con una evacuación sanitaria, lo que decimos es optimizar el sistema hospitalario. Vos evacuás a una persona y le salvás la vida. En lugar de tener que sacarla por tierra con varias horas de viaje, o en invierno cuando es más riesgoso todavía, una evacuación aérea soluciona el problema.
Hoy, básicamente, directamente el aeroclub está situado, digamos, en tierras que tienen que ver con la provincia o tierras del Parque Nacional, o fueron dadas ahora por parte de la provincia estas tierras en este comodato, digamos.
Bueno, hace muchos años ya la legislatura de la provincia, después de la creación del Aeroclub del Chaltén, cede estas tierras fiscales.
Claro.
En un primer momento se las da a Vialidad Provincial en resguardo para la creación del aeródromo del Chaltén.
Bien, sí.
Por eso nosotros veníamos firmando comodato con Vialidad y haciendo la administración de la pista con Vialidad, la aprobación de la ANAC y todo lo que es la operación aérea. Ahora el gobierno de la provincia decidió traspasar esas tierras de Vialidad a el Ministerio de Producción, ya que ahí está la Subsecretaría de Transporte.
Ah, bien, claro.
Nos pareció correcto, sí, nos pareció perfecto, se hizo ese traspaso, entonces el comodato lo firmamos con Nadia Ricci, Ministra de Producción y Comercio.
Correctamente. Bueno, sí, así que, y ahora en estos tiempos que ya se viene el invierno, ¿se para esta actividad? Y bueno, porque sí, también he estado viendo que se dan cursos de vuelo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros damos un curso que se llama Introducción a la Aviación,
okay,
en el cual preparamos a los chicos, a los que quieran volar o a los que simplemente quieren interiorizarse en la cuestión aeronáutica, y después los hacemos volar en la aeronave real. El curso lo damos teórico y práctico en simulador. Y después los hacemos volar en la aeronave real para que tengan la sensación de vuelo, que tengan esa aproximación al vuelo real, pero no es el curso de piloto, digamos. Es un curso introductorio que damos en el aeropuerto de Chaltén.
Excelente, entonces. Sí. Bueno, Leonardo, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de contacto. Felicitaciones, éxitos en, obviamente, en todo lo que emprendan. Y bueno, estaremos en contacto también para más adelante, ¿no? Para ver cómo va avanzando todo.
Sí, esperemos que sí, que esto avance como nosotros queremos, porque ya te digo, no es exclusivamente para el Chaltén, es una cuestión que va a modificar la región en cuanto a la forma en la que nos movemos o la que se mueve el turismo. Es generar algo nuevo, un servicio de transporte nuevo, un servicio turístico nuevo, es asegurarnos tener esto siempre listo por si hay un incendio forestal o una evacuación sanitaria. Claro. Así que sí, es importante. Nosotros lo hacemos desde el lugar que nos apasiona, los aviones, pero siempre tratando de tener este factor de solidario y de importancia de la aviación para mejorar la calidad de vida de la gente.
Se ha dado en los rescates, básicamente, ¿no? Es decir, ahora, en este último tiempo, ¿han existido situaciones de rescate o está relativamente tranquilo?
Bueno, creo que por suerte no hemos tenido muchos rescates últimamente. Estoy un poquito fuera. Antes mi señora era brigadista de parques. La administración Milei la echó del parque en esta cuestión de reducción de personal.
Qué raro.
Así que estoy un poco alejado de la cantidad de rescates que hay. Pero bueno, la idea es para la temporada siguiente que haya en zona un helicóptero que colabore en los rescates, porque la verdad que los rescates con más de 40 voluntarios siempre fueron muy complejos.
¿Y helicóptero, helicóptero hay en el Chaltén? No.
No hay. Esta temporada pasada estuvieron haciendo unas prácticas. Existe la posibilidad de que esté uno para la temporada siguiente. Nosotros siempre también es otra de las cosas que impulsamos porque te cambia completamente un rescate. Si es un helicóptero con un helibalde, puede apagar rápidamente un principio de incendio. Así que es algo que ojalá se dé también en corto plazo.
Santa Cruz puede, creo que estaba haciendo algo en el Calafate, ¿no? Con respecto a esto de rescate y, bueno, ambulancias y demás.
Ay, no sé si... desconozco.
Ok, bueno.
No tengo ese tema,
pero
disculpa.
Sí, algo de eso había. Bueno,
No tengo conocimiento.
Bien, ¿y se usan aviones para rescate? No.
No, nosotros no. O lo que generalmente se hace es, sí para búsqueda, sí para observación.
Ahí está.
Y después lo que es el avión hidrante para apagar en zonas de muy difícil acceso.
Está, sí, perfecto.
Que es toda nuestra región, básicamente.
Sí, la verdad que sí. Bueno, Leonardo, le agradecemos muchísimo, es muy amable por atendernos y, bueno, como le decía antes, bueno, mayor de los éxitos y que, bueno, logren todos las ideas, los objetivos, los proyectos y que, bueno, también vengan inversores, ¿no? Para que de repente se pueda armar este hangar, porque imagino que también, bueno, tanto el Chaltén, el Calafate, son lugares muy preciados, justamente muy queridos de parte del turismo internacional, que de repente venga un inversor que, bueno, los visite, los vea por Facebook, se contacten y tengan la oportunidad también de construir un hangar para proteger los aviones que tienen.
Sí, que sea, ojalá también pueda ser algún inversor, algún empresario de la zona.
Claro.
Ahí vamos a ir, yo creo que vamos a ir avanzando porque el potencial es gigante, la necesidad también, así que estas dos cosas se van a complementar y esperemos que en mediano plazo podamos hablar de nuevo ya con obras iniciadas.
Excelente. Leonardo, le agradecemos muchísimo. Un abrazo grande desde aquí, ¿eh? Muchas felicitaciones.
A ustedes, muchas gracias. Espero, no, yo no sé si la audiencia se aburre o no se aburre con estas temáticas,
no. Pero
ojalá puedan venir y ojalá puedan hacer un vuelo en la zona porque es la perspectiva es otra dimensión, es algo alucinante.
Claro, sí, lo que pasa es que no se conoce. Si no llamamos a alguien que nos explique, nos cuente, es como que, bueno, lo vemos y no tomamos conocimiento de bueno, lo maravilloso que es esto, ¿no? Es así.
Sí. Nosotros, por último, ya
no
tenemos una muestra de fotografía aérea de la zona y la gente se sorprende muchísimo.
Totalmente.
Ver el campo de hielo, las montañas desde otra perspectiva, lo sitúa a uno en la magnitud del lugar en el que está.
Y esas imágenes son de libre acceso, es decir, no tienen copyright, o sea, se pueden compartir.
Sí, seguramente van a encontrar videos y fotos en lo que es nuestro Facebook, y después también generalmente hemos hecho grandes donaciones de fotos a Glaciarium, a la gente de Lianiglia. Siempre hemos compartido toda la base documental que tenemos de fotos aéreas porque ellos van trabajando con eso. La última vez que estuvo el avión, estuvieron los geólogos que están analizando el tema del GLOF en la zona del Chaltén, pudieron volar y también pudieron hacer un reconocimiento aéreo que a ellos también, con el conocimiento que tienen, lo que ven también es, lo que miran son otras cosas y cambia muchísimo la apreciación, ¿no? De la problemática, de lo bueno, de lo malo, de todo.
Muy, muy enriquecedora la charla, Leonardo. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Muchas, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y todavía estamos en el Chaltén, todavía hay gente, todavía hay muchos lugares abiertos, así que bienvenidos si quieren pasar por el Chaltén todavía antes que venga el invierno más crudo.
¿Cómo, ya que estamos, cómo sería, digamos, el proceso? Porque, bueno, no lo va a creer. He intentado ir dos veces al Chaltén y todavía no conozco. Calafate no. Sí, pero Chaltén no. Ya vamos a caer. Pero, ¿cómo sería el trayecto, básicamente? ¿Cuántas horas son de Río Gallegos al Chaltén, por ejemplo?
450 kilómetros. Recomiendo cargar combustible en La Esperanza, ya que el trayecto para acá es todo asfalto, pero un poquito en subida y con viento. Hermosos paisajes. La Esperanza es la última estación de servicio hasta el Chaltén. En 4 o 5 horas se llega con total normalidad. Hay que tener cuidado porque ya con el invierno bajaron los guanacos a la ruta. Pero mate, música y las vistas son impresionantes.
Excelente. Así que bueno, ahí nos vamos a preparar entonces para viajar, Leonardo. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Nos vemos por acá.
Por supuesto, ahí lo vamos a ir a visitar. Ningún problema. Adiós. Por más que hayan 150 kilómetros de viento. Ningún problema.
Bueno, en este caso paramos y esperamos que afloje.
Que afloje. Gracias. Con un cordito patagónico, como decían.
También.
También, ¿por qué no?
Así será.
Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.